Los narradores del pasado. El día de hoy hablaremos sobre la publicación de la antropóloga María Lagos, quien presentó su trabajo de historia oral, Nos hemos forjado así, al rojo vivo y a puro golpe, historias del Comité de Amas de Casa de siglo XX. Virginia Ellón, de Plural Editores, nos comenta.
Ella es argentina, pero en realidad ha trabajado, digamos, con la Asociación Alicia por Mujeres Nuevas, se llama, es una organización que trabaja con mujeres mineras en el Alto, ¿no? Bueno, lo interesante de este libro, Claudia, es que tú sabes que las historias, los documentos y demás sobre el Comité de Amas de Casa ha sido una documentación muy fértil, digamos, en la década de los 70. Allí se leían mucho las resoluciones, salió, no te olvides, el libro de Domitila Chungara, toda la denuncia, ¿no es cierto?, a la dictadura, de cómo se conformó este comité, etcétera. Y más o menos los 80 dejamos de hablar de este tema, ¿no? Es decir, como que se quedó en el recuerdo, en la historia, en la admiración, pero no se hizo más. Por otra parte, más o menos también a partir de esa fecha, la historia oral cobra así mucha importancia, particularmente por las investigaciones del TOA. Pero digamos que eran dos cosas que iban cada una por su lado, ¿no? Por otra parte, también hay que decir que el sector minero, a partir del 21060, prácticamente desaparece como sector social. Entonces, todos estos elementos, el Comité de Amas de Casa, los mineros relocalizados y la historia oral, se juntan de pronto en este libro, y eso es lo que me ha encantado de este libro, ¿no? Porque resulta que a través de las historias orales, los testimonios, más bien en este caso de las dirigentas, primero se logra reconstruir lo que fue el tema de la conformación de este Comité de Amas de Casa, la importancia que tuvo, y también, por supuesto, como es propio de la metodología del testimonio, la vida cotidiana de estas mujeres. Pero segundo, también se logra establecer qué sucedió después de 1985 con estas dirigentas. Y claro, ahí se confirma una tesis, digamos, que particularmente a propósito de octubre del 2003 ha empezado a salir, pero siempre se necesitan, digamos, investigaciones para confirmar, y esta es una de ellas que confirma que los lugares a donde han ido los mineros, que son fundamentalmente el Alto, el Chapare, no solamente han ido llevando, digamos, su frustración y sus ganas de trabajar y su miedo también de enfrentarse a un nuevo medio, la familia, los niños y demás. Entonces, como te decía, me parece que la otra parte que este testimonio, este libro ayuda a probar, es que evidentemente, a pesar de todas esas frustraciones que llevaron los mineros relocalizados, llevan también, sin embargo, su tradición de lucha y organización. No es casual, por lo tanto, que la presencia de ellos en los movimientos cocaleros, en el movimiento del Alto, sea fuerte, sea notoria, ¿no? Y estas mujeres patentizan eso a través de sus testimonios de vida, ¿no? Entonces, es un producto bien, bien interesante. A mí me gusta mucho. Es un producto, además, que tiene la frescura del testimonio y, por supuesto, las hermosas fotos que también hayan sacado, ¿no? Eso es lo que yo diría valioso de este libro.
¿Qué documentos se rescatan de estas historias?
Sobre todo historia oral. De documentos, yo creo que las fotos son muy buenos documentos, pero después fundamentalmente se refieren a las historias de vida de estas señoras. Y como tú sabes, el testimonio y la historia oral son tan ricas que, por ejemplo, de pronto una se acuerda de alguna canción que ha creado. Bueno, pues ese tipo de cosas que siempre da para otras investigaciones, o también para el lector, digamos, que se acerca a este tipo de cosas, se las puede leer también como biografía. Entonces, ese es el valor fundamental de este libro, ¿no? Ahora, claro, hay también algunos documentos al final, en los anexos, por ejemplo, la lista de las directivas del Comité de Amas de Casa, ¿no? Pero, sin embargo, no es un texto que se quiere con trabajo de fuentes primarias, sino la voz de las protagonistas. Una cosa que resalta, por ejemplo, es el grupo de mujeres, de cinco mujeres que liderizaron la huelga de hambre contra Banzer, y prácticamente todas ellas, creo que no Domitila, las otras cuatro entonces están aquí con sus testimonios. Eso es bien interesante porque son cosas que se, digamos, hechos que se están manteniendo hasta ahora en la historia. Si tú recuerdas, una de ellas, Angélica, hace muy poco ha denunciado cómo en la lista de personas que han presentado sus papeles por esta ley que se ha, este decreto que se ha sacado cuando el gobierno de Mesa, en el sentido de que se va a resarcir económicamente a las víctimas de la dictadura, pues el mismo Carlos Mesa la borró de la lista, porque la historia dice que eran 3 mujeres. Eso ha quedado como mito, ¿no es cierto? Pero no eran pues 3 mujeres, posiblemente 3 fueron las que estuvieron el primer día, digamos, pero después todos sabemos que fueron 5 mujeres del Comité de Amas de Casa más otras. Entonces, ¿cómo? Pues eran 3 nada más que la borró y nunca pudieron resarcirla económicamente. Entonces, esa fue una denuncia en el sentido del desconocimiento de la historia, ¿no? Y entonces, este testimonio de estas mujeres ahora, de las que han sido dirigentes en ese mítico ya comité de huelga de hambre, queda muy bien patentado aquí. No te olvides que la otra persona que ha trabajado en este libro, Emilce Escobar, es hija de dirigenta del Comité de Amas de Casa. Es decir, ella es una de la segunda generación, digamos, ¿no? Y esta organización es la que también coedita este libro. Entonces, digamos que los contactos han sido más bien facilitados totalmente por esta organización. En ese sentido no ha sido muy difícil, me imagino, aunque eso no implica que no haya tenido sus dificultades de ubicarlas a dónde están viviendo y todo eso, ¿no? Pero digamos, el contacto institucional ha ayudado y, por supuesto, ahí está también la pericia, la maestría, digamos, de la investigadora, que es María Lagos. Bueno, en el siglo XX, pues es el siglo de los sindicatos en Bolivia, y por lo tanto de los sindicatos de mujeres. Es algo que todavía está por investigarse, porque no te olvides que a inicios del siglo XX, una experiencia de lo más hermosa se da con los sindicatos de mujeres anarquistas. Que además ha sido el único momento en la historia, yo creo que después solamente las campesinas van a retomar eso, ¿no? El único momento en la historia en que las mujeres tienen sus sindicatos propios, pero que además no contradicen ni mucho menos a los sindicatos de varones. Estamos hablando de la Federación Obrera Femenina, del Sindicato de Culinarias, del Sindicato de Floristas, todo esto en los años entre los 20 y los 40 del siglo. Lamentablemente, la llegada de la Central Obrera Boliviana, con toda la lógica más bien marxista, ¿no es cierto?, pues elimina a las mujeres del sindicalismo. Ellas van a ser base, ellas van a ser las que estén, pero no van a llegar a las directivas, va a ser una de las peleas que inicien. Y como te digo, salvo quizás el caso de las Bartolinas, ¿no?, que pues eso más bien ha sido en el mismo testimonio que ellas tienen ahí. Ha sido una pelea, pero no ha sido tan dura como han tenido que hacer las mujeres de clase media. Además, hasta ahora, ¿no es cierto?, que siempre que hacen sindicatos se les dice que están rompiendo la organización y demás. En el caso de los campesinos, eso me parece muy interesante, no ha tenido esa característica. Por lo tanto, el siglo XX es el siglo de los sindicatos, y es una cosa que todavía está por estudiarse. No te olvides que hay algunos acercamientos históricos, están los acercamientos de Ricardo Calla, de Lasarte, y también, por supuesto, de Silvia Rivera, de Zulema Lem, de las Elizabeth Peredo, todas ellas, pero yo creo que está todavía por hacerse la gran historia del sindicalismo boliviano. Sin olvidar que todavía tenemos como base uno de los documentos históricos más importantes de ese país, también más criticados, y de repente ahí está su valor, ¿no?, que es la historia del sindicalismo de Guillermo Lora, que sigue siendo todavía la gran historia de pero me parece que todavía falta plasmar estos debates, estas otras investigaciones, estos otros acercamientos. Posiblemente sea difícil, porque el sindicato ya no es más lo que fue en el siglo XX, y entonces vas a tener que ser tomado desde la historia, ya no tanto desde los movimientos, ahora estamos hablando de otro tipo de movimientos. Entonces van a tener que ser los historiadores quienes vuelvan a traer esto al papel. Pero el libro que tú, por ejemplo, estás interesada ahora y estamos comentando con los amigos en la radio, es una de las muestras de cómo se puede relacionar los movimientos actuales con lo que ha sido la tradición sindical, ¿no?
¿Qué mujeres resaltan dentro de esta investigación?
Fundamentalmente son las mujeres de la directiva que les tocó enfrentar a los últimos días de la dictadura de Banzer. Ese es el grupo que resalta, ¿no? Yo llamaría grupo, por supuesto es mítica Domitila Chungara, pero bueno, ha sido un grupo, y yo creo que ese es el que resalta. Hay una claridad ahí política, pero también hay una entrega y una, bueno, toda una serie de elementos que hacen muy importante a este grupo. De repente, una de las cosas interesantes que no se daba en los testimonios de los 70, y que tiene que ver también con la lucha de las mujeres y toda esta cosa de género y demás, es que en este libro puedes encontrar también las historias cotidianas de lo que significaba para ellas participar en el comité de amas de casa y tener que pelear y escapar no solamente de la policía, sino también a veces de sus maridos. Algo que se va a repetir desde las anarquistas y ojalá que en algún momento termine, pues, pero eso vas a encontrar, por ejemplo, algo que no te olvides, que en la época de los 70 y 80, hablar estos temas en el medio sindical, que era un medio muy marxista, era pues un anatema, ¿no es cierto? Porque estabas más o menos entregando información al enemigo, ¿no? Pero bueno, ya la lucha de las mujeres también en la segunda etapa del siglo XX, del movimiento feminista, del movimiento de mujeres, ha mostrado cómo eso no se opone, sino más bien es complementaria a la lucha de los y las trabajadoras, ¿no? Entonces, ese es un tema que vas a encontrar aquí. El otro es que estas mujeres, cuando están en los años 80, tienen hijos bebés. Ahora ya son hijos grandes y muchas de ellas abuelas. Entonces, también vas a encontrar esa parte de cómo ahora, ¿no es cierto?, están viviendo eso. Es bien interesante por eso este libro. Uh-huh. Bueno, sobre todo, como te digo, están hay algunas dirigentas, como por ejemplo Escobar, precisamente, que recuerda hacia atrás, ¿no es cierto? Hay algunas que tienen una memoria más larga porque sus mismos padres han sido dirigentes, entonces hay una memoria larga, ¿no? Posiblemente más bien las masacres que más se recuerden son precisamente de la época de Banzer. Las otras, para algunas dirigentes que han tenido padres y todo eso, ¿no? Pero fundamentalmente las masacres que están referidas en este libro son aquellas que se dan en la época de Banzer y la dictadura de García Mesa. Esas son centralmente estas masacres que se recuerdan.
¿Cuál es la diferencia entre los hombres sindicalistas y el comité de amas de casa?
Bueno, tú sabes que hay que decir que el comité de amas de casa, desde el nombre, es el comité de amas de casa, no es comité de mujeres mineras, porque además en la producción minera tampoco ellas ingresaban, ¿no es cierto? Digamos que había el comité de las talliris, pero eso era otra cosa, esas sí estaban en la producción, digamos, ¿no? Entonces, por una parte hay una diferente participación en el proceso de producción minera. Pero por otra parte, y eso es bien interesante, que estas mujeres de todas maneras, a pesar de no estar en la producción, hayan ingresado a la política sindical con tanta fuerza, en la Federación de Mineros primero y en la Central Obrera Boliviana después. Y tiene que ver nada más que con sus ganas, necesidad fundamentalmente de que de ingresar a la lucha política y sindical, porque esa sería la única vía para hacer, desde sus necesidades de mujeres amas de casa, es decir, desde la necesidad de la pulpería, que es el tema de la alimentación, ¿no es cierto?, desde la necesidad de la educación, y algún momento eso, ellas entienden que eso tiene que ver con el sistema político, y ahí dan ese salto grande. Hay que entender que eso tiene mucha relación también con lo que son, por ejemplo, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que lo mismo, sin estar directamente relacionadas, pero el tema de sus roles maternales, los roles de mujer, que son cuidar, alimentar, educar, de pronto en algún momento estas mujeres comprenden que hay una, no solamente que es político este rol, sino que la política afecta esta su vida cotidiana y dan este salto cualitativo. Entonces, esa es una diferencia básica. Como te decía, es interesante en este libro también el recorrido que hacen estas mujeres después del 85. Son expulsadas de las minas, el sindicato deja de tener la vigencia en el mismo ámbito popular, pero sobre todo en su papel de interpelación al Estado, y se empiezan a conformar estos nuevos movimientos. ¿Qué hacen estas mujeres? Algunas de ellas son cocaleras y muchas de ellas se vuelven entran al comercio informal, y eso les da otra característica, ¿no? Pero bueno, hay que ver, por ejemplo, cómo estas mujeres que están en el comercio informal, las que salen a vender como cualquier otra vendedora de la ciudad de La Paz, por ejemplo, lleva la casa a la calle. Eso quiere decir que lleva a los hijos, su alimentación, su educación y todo a la calle. Eso tiene una característica política importante. Pero por otra parte también no hay que olvidar que ellas, cuando retornan a sus casas en las noches, cumplen su tercera jornada laboral, que es la jornada, ¿no es cierto?, comunal. Entonces son las que van a las reuniones de las de los colegios, de las asociaciones de padres, son las que van a las reuniones de las juntas de vecinos, al comité de agua, al comité de alcantarillado, y ahí es donde empiezan a adquirir, por ejemplo, en la ciudad del Alto, su característica, su identidad de vecinas. Y son los vecinos del Alto los que se han levantado en octubre del 2003. Y entonces ahí las tienes, ahí tienes ahí ese recorrido, digamos, ¿no? Tienes ahí la Plaza del Minero, y además su vida se hace mucho, se asemeja mucho al campamento minero, ese tipo de barrios. Y bueno, ahí ha sido una de las resistencias más fuertes, ¿no es cierto?, en este octubre. Y por lo tanto, muchos dirigentes que están en la CJV también vienen de esa tradición. Ahí las tienes. Ni qué decir en el movimiento cocalero, ¿no es cierto? Si ya no vas a encontrar a estas mujeres dirigiendo el movimiento cocalero, pero en las subcentrales y demás han sido fundamentales. Entonces, eso es lo que ahora están haciendo.
¿A qué conclusiones llegan las investigadoras en este libro?
Primero, la importancia que tuvo la formación de este sindicato precisamente a partir de las de los roles de mujeres. Es una de las cosas fundamentales. Segundo, el impacto que tuvo este sindicato, este comité, en la vida sindical y política del país. Si pensamos en que la Federación de Mineros, bien al principio no les tiraba bola, pero después fue central el Comité de Amas de Casa para la Federación de Mineros y luego para la Central Obrera Boliviana. Es decir, también la importancia de su papel en el sindicato más politizado del siglo XX. Y en tercer lugar, el cómo estas han compartido ellas con el movimiento obrero en general su entregar, digamos, esta su experiencia y formación sindical a los lugares donde han sido expulsadas después de la relocalización, ¿no? Y por lo tanto, cómo esto conforma una especie de tradición ya para la historia de los movimientos populares, ¿no? Esta tradición de mujeres desde sus roles en la política nacional y para después también. ¿Sabes que me ha gustado el testimonio de una señora que ahorita no me acuerdo que está rememorando cosas de las minas en los años 70 y se acuerda de una cueca que ella había compuesto y se pone ahí en el texto la cueca? Esa es la parte que más me ha gustado, porque tú sabes que hay una cosa que el testimonio, tú sabes que metodológicamente tiene un problema. Lo dice muy bien Alison Spedding cuando dice: yo tengo miedo de los testimonios porque suelen hacer vidas de santos, ¿no? O sea, las personas testimoniadas resultan que han peleado, no sé qué cosa, han salido por sus propias condiciones, han sido dirigentes y parecen santos, ¿no? Es decir, nunca han mentido, nunca han tenido envidia, nunca han cometido errores, no sé qué. Entonces, y en dirigencias de ese tipo es muy fácil hacer esa figura, que te las hace muy grandes, pero de repente poco humanas, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas así, donde empiezan a aparecer un poco, ya aquí no está importando el sindicato, nada, un momento de creación suya, y eso a mí me maravilló, tal vez por eso, ¿no? Porque todo testimonio, digamos que tiene la posibilidad de ser una biografía. La biografía sí completa esta otra parte, entonces te muestra lo grande que fue un personaje, precisamente por las pequeñeces también que sobrellevó, ¿no? Y el testimonio de repente tiene esa posible falla, digamos. Entonces, cuando en un testimonio encuentras eso, quiere decir que la metodología ha sido bien, bien utilizada. Que lean, o sea, que la gente lea esto, porque sé que están en algunas bibliotecas, sé que está en la biblioteca del CIDEM, por ejemplo, para acceder de manera más expedita a este libro. Para los jóvenes, que es otra de las cosas también que dicen mucho las señoras en el testimonio, mira qué bien que has pronunciado eso, yo me había olvidado, ¿no? Ellas dicen, queremos que esto conozcan los jóvenes, porque nuestros hijos no conocen. Entonces yo diría fundamentalmente a los jóvenes, ¿no? Leer esto de estas mujeres así que se han atrevido a tanto como, por ejemplo, a destronar a una de las dictaduras más terribles de nuestro país. Pero son historias alucinantes, pues yo creo que ahora realmente es casi difícil creer todo lo que han vivido estas mujeres, ¿no? Todo lo que fue las historias del encarcelamiento, del exilio, ahora son más o menos difíciles de creer. Entonces, yo diría a los jóvenes, o sea, estas señoras han escrito esto fundamentalmente para los jóvenes, entonces haremos un llamado a los jóvenes para que sean ellos quienes lean.
Agradecemos a Virginia Illón, de Plural Editores, por la opinión sobre el libro Nos hemos forjado así, al rojo vivo y a puro golpe, historias del Comité de Amas de Casa del Siglo XX. Los acompañamos Claudia Daza en la producción y Jimmy Vázquez en la realización. Nos encontramos en la siguiente entrega de Narradores del Pasado.